El Contraplano, con José Alfaro y Alejandro Navarro.
Buenas tardes y bienvenidos a este primer programa, este Contraplano número 11 de este 2014. Bienvenidos a todos, yo soy Alejandro Navarro y bueno, durante estas navidades hemos pasado mucho rato comiendo, bebiendo y de vacaciones, pero ya es hora de volver a trabajo. Y como no, tenía que volver de la mano de mi gran compañero José Alfaro. José. José.
Arroba Contraplano.
No, uno.
¿Qué?
Que te estaba presentando, buenas.
Ya. Ya hablamos.
¿Por qué estás durmiendo?
Porque anoche estuve viendo los Globos de Oro. Para hoy poder hablar aquí de los Globos de Oro, de la gala y también de las películas ganadoras y hablar con Víctor Mondejar y Pablo Correa, que están aquí con nosotros para hablar de...
Buenas tardes.
De más cosas. Buenas.
Muy buenas.
Bueno, veo que has venido con los deberes hechos, ¿no?
Sí, han hecho... Bueno, yo sí, por eso me estaba durmiendo, pero...
tú no lo sé.
Ellos no sé.
Bueno, también comentaremos los nominados a los premios Goya, que se celebrarán ahora el 9 de febrero. Y cómo lo repasaremos, haremos un pequeño repaso de las películas de 2013.
También hablamos de los premios Gerardo, unos premios que dan galardones a lo peor de la tele española.
Sí, los Razzi de la televisión española, que se celebran este año por primera vez.
Se hacen los Feroz y luego se hacen también los Razzi españoles de la televisión. Está muy bien esto. Uh-huh. Y como no, como siempre, los estrenos al final
de este viernes,
de este programa.
También se han pasado los Reyes por aquí por Radio UMH y por el Contraplano a dejarnos algo que desvelaremos al final. Que, si mal no recuerdo, eran aquellas dos suscripciones a Fuera de Series.
Las dos suscripciones a la revista Fuera de Series, que inauguró el número cero, salió el pasado día de Reyes. Y, bueno, la revista de CJ Navas, de la que estuvimos hablando aquí en el último programa, y que tenemos esas dos suscripciones que daremos el nombre de los afortunados, agraciados al final del programa.
Y haremos el sorteo aquí
en vivo y en directo.
Exactamente. También os recordaros que estamos en las redes sociales, en Facebook.
Un me gusta para el Contraplano UMH.
En Twitter.
@ Contraplano UMH.
En Internet.
A través de los blogs radio.umh.es, la revista cinemática.wordpress.com y la app de Android.
Y en las ondas.
Sintonizando los diales Elche 99.5, San Joan de Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4.
Todo esto y mucho más aquí hoy, lunes 13 de enero. Empezamos.
Tarantino descubre más cosas sobre su nuevo western. Se llamará The Hateful Eight y abordará el género de forma más directa. Según el propio Quentin Tarantino, Django se aproximaba más al Southern y Kill Bill Volumen 2 no acaba de ser una mezcla de géneros más que un propio western. Para esta nueva película contará como protagonista con Bruce Dern, nominado a los Globos de Oro por Nebraska, y que ya tuvo su cameo en Django. También contará, como no, con Christopher Walken.
Padre de familia y los Simpson juntos en un capítulo. Una de las grandes noticias que nos trae este 2014 es la nueva producción de Fox, que Fox llevará a cabo. La productora de News Corp aúna a dos personajes de Seth MacFarlane y Matt Groening en un capítulo que llamará The Simpsons Guy. En este crossover, la familia Griffin visitará el pueblo de Springfield y se encontrará con los Simpson, donde Stewie, Meg y Chris serán amigos de Bart, Lisa y Maggie. O Peter y Homer discutirán cuál es la mejor cerveza.
Alec Baldwin relanza su carrera y será el villano de Torrente 5. O al menos eso han dicho algunos medios de comunicación como Europa Press. El actor, que gozaba de buena salud cinematográfica tras su aparición en las dos últimas películas de Woody Allen, se podría haber incorporado ya al rodaje en la República Dominicana. Su elección aparece después del no de Mel Gibson, primera opción elegida por Santiago Segura, y se une al reparto con otras grandes estrellas como Jesús Lindo Ubrique.
Udala. Y otra notición, Jaime Cantizano presentará Mira quién baila. Tras año y medio...
Toma ya, ¿qué? ¿Te lo esperabas? No.
Tras año y medio sin pasar por la pequeña pantalla, esta mañana se desvelaba por fin el secreto del presentador, de que el presentador jerezano...
Bueno. Ah, ya, eso quiero decir Jaime Cantizano y el reloj ha ido más rápido.
Sí, sí.
Ha ido acelerando más rápido. Y bueno, ya Leer de la Iglesia prepara un documental sobre Messi, ojo. Ya es que están ahí arriba, ¿eh? O sea, la actualidad cinematográfica viene ahí fuerte.
Bueno, antes de empezar lo contencioso del programa, buenas tardes a todos. Víctor, ¿qué has visto estas navidades en la gran pantalla?
Pues mira, la verdad es que he tenido la oportunidad de ver la última de los Coen, de los hermanos Coen, a propósito de Llewyn Davis, y El Hobbit, la desolación de Smaug. Decir de la de los Coen que me parece de las películas más redondas, sin duda, que han hecho en los últimos años. La verdad es que sí que fue un pelín de fiasco la película de Valor de Ley, ahí, ¿os acordáis de ese western un poco irregular, muy bien realizado, pero que a nivel de guión flaqueaba un pelín? Pues con esta película pues se ha redimido totalmente los Coen y traen al mejor, a un Oscar Isaac brutal, a un John Goodman increíble, en esa historia de un cantante folk y country que recorre Estados Unidos en busca de redención y de buscar la fama y, en fin, muy, muy recomendable. Y la del Hobbit, pues más de lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a decir?
Pablo.
Bueno, yo solo he tenido oportunidad de ir al cine para ver La vida secreta de Walter Mitty, una película que a mí no me gustó, me parece que es como una gran campaña publicitaria y como película queda bastante descafinada. Y bueno, le decía anteriormente a Víctor que lo peor que se puede decir de ella es que es aburrida. A mí me pareció soporífera. Y bueno, aparte de eso, pues he aprovechado las vacaciones para ver alguna película que me había dejado pendiente de 2013, como La vida de él, para mí la mejor película del año. O, por ejemplo, Ernest and Celestine, una película de animación que recomiendo a todo el mundo, preciosa. Y bueno, por encima eso más o menos lo que he visto estas navidades.
José.
Y bueno, yo he visto Inside Llewyn Davis. Yo es que me gusta más, soy un culturista, digo Inside en vez de a propósito. No, a propósito de Llewyn Davis, la película de los Coen, que para mí es la película que más me ha gustado de los hermanos Coen. Vale. Por encima del Gran Lebowski, que soy muy fan del Gran Lebowski.
Por encima del Gran Lebowski.
Pero a mí me ha gustado más Inside Llewyn Davis. Y bueno, también me parece redonda. Lo que no estoy de acuerdo es con lo de Valor de Ley. A mí Valor de Ley sí que me pareció una gran película.
Tiene momentos muy flacos, me parece, que el guión decae demasiado, la trama se ralentiza, pero bueno, es una opinión.
Sin embargo, vi el otro día la de... ¿cuál fue? El hombre que nunca estuvo allí.
Sí.
Y grande, cuando la vimos con Pablo y yo, y no nos acabó tampoco de...
No,
me acabo de convencer. Hay una cosa ahí. Y luego he visto Frozen también. Y estoy súper feliz. Sí, no, a mí Frozen, bueno, ya sabéis que me encanta Disney. Y creo que, bueno, de hecho, Walt Disney Animation, sabéis que está Walt Disney Animation y Pixar, esto me gusta a mí mucho decirlo, marcarme el pegote, y es el primer globo de oro que consigue una película de animación creada en los estudios de Walt Disney, que no tiene nada que ver, o sea, que no están trabajando junto con Pixar. Uh-huh. O sea, que es un poco la reinvención de Disney que está viendo en los últimos años, que empezó con Tiana y el sapo, muy escasamente, y luego rompe Ralph, Enredados y Frozen, que han hecho que se reinvente, que use la tecnología que usaba Pixar, y aparte, sepa sacar todo ese jugo de sus clásicos y de su tradición de animación. Y Alejandro, ¿tú qué has visto? Te pregunto yo.
Pues yo ayer, precisamente antes de la gala de los Globos de Oro, vi La ladrona de libros, que bueno, no está mal, me recordaba un poco, parece una mezcla de Niño y pijama rayas con El lector, así, es un poco dulzona también y al final dices, jolín, hubiese acabado un poquito antes. Y es un poco arrítmica, también se te hace un poco pesada a mitad de película, parece una película norteamericana.
Está Jeffrey Rush, ¿no? Como es el padre de la niña.
El padrastro.
El padrastro.
Concretamente.
Sí. Y una cosa que quería comentar, a vosotros nos parece, es que claro, tú, Víctor, no has visto La vida secreta de Walter Mitty, ¿no?
No, no tengo ocasión.
Y tú, Pablo, y yo, no, y yo tampoco, no hemos visto, o sea, no, perdón, al revés. Yo con Víctor no he visto La vida secreta de Walter Mitty y tú, Pablo, no has visto Inside Llewyn Davis.
Así es.
Yo tampoco.
Pero es como dos versiones, pero es como son dos versiones o totalmente opuestas del sueño americano y me mola mucho que se han estrenado las dos a la vez. Esto es una reflexión mía, no sé si la compartiréis o no.
Sí, sí, sí.
Y totalmente opuestas. A propósito de Llewyn Davis, el sueño americano se ve truncado desde el principio, perdón, y nunca se llega a conseguir y siempre se renuncia a él en los sucesivos intentos en los que el protagonista lucha por él. Y sin embargo, en Walter Mitty, creo, ¿no? Me podrías decir tú, Pablo,
sí, es
que al final
bastante idealista. Yo
habla de cumplir los sueños, de cumplir el objetivo y de llegar a esa meta. O sea, que no sé, ahí el paralelismo me quería comentarlo.
Bueno, pues después de esta reflexión tan filosófica, vamos con los Globos de Oro. Bueno, pues vamos a empezar por tele, si os parece. Que la victoria de ayer era para Breaking Bad, indudable victoria, con ese mejor actor protagonista y mejor serie.
Una pena que no haya podido estar aquí Rafa por motivos personales, porque es un gran defensor de Breaking Bad y le encanta.
Bueno, aquí estoy yo.
Y la ha defendido, bueno, también tenemos a Víctor, y bueno, sí, yo también soy defensor de Bryan Cranston y de Breaking Bad.
Yo he pecado y no lo he visto todavía.
Yo tampoco, yo estoy empezando a ver porque quiero ver en versión original, pero claro, verla sin subtítulos es muy difícil porque tiene una jerga... De barrio bajero, sí, por así decirlo, que para los que
es
no
que la verdad, en tele cogeo porque yo no me considero un seriéfilo, sí. La verdad. Yo soy bastante tradicional en ese sentido y soy un gran consumidor de películas, más que de series.
Aún así tenéis muchas horas de gozo por delante todavía. Sí.
Bueno, ya puestos en esto, a mí me gustaría lanzar que yo, en mi opinión, igual, es que igual ayer Breaking Bad y el Globo de Oro, quizás por pena. No por pena, porque les dé pena la serie, sino porque se acaba Breaking Bad, no van a haber más series, no van a haber más nominaciones, y aprovecharon para dársela ayer. ¿Qué opináis al respecto?
Claro, a ver, por pena, pero también por méritos y por no reconocimiento, por un no reconocimiento anteriormente, porque si ya en otras ocasiones ha estado nominada y al final ha sido Homeland en otras veces la que se ha llevado el gato al agua, ya era hora un poco de Breaking Bad, que también es verdad que es la última temporada y que puede venir ese premio por ser la última y tal, pero luego las otras series que junto con las que estaba nominada, por ejemplo The Good Wife, son series como que tienen más vida después de este año, y yo creo que tienen más opciones. Que,
o sea, que sí que ha sido un poco honorífico, ¿no?
Es honorífico, sí, pero también era de traca, por así decirlo, no haber premiado una serie como Breaking Bad, que ha arrasado a nivel de crítica y de público también.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, pues sin embargo no hacía pleno, porque el secundario se llevaba John Voight, de Ray Donovan, que también es una serie que acaba de empezar y está pegando fuerte, que era una de las que yo ya tengo en mi lista de 2014 para ver y que
pues, la parecía
que iba...
John Voight, ¿no?
No, John Voight es el secundario, es el padre de Ray Donovan.
Ray Donovan no recuerdo quién es. Y bueno, Bryan Cranston, ganador, estaba nominada a la serie con Bryan Cranston como mejor actor de drama, Aaron Paul como mejor actor secundario y la serie como mejor drama. Vamos a escuchar un corte de audio de este Bryan Cranston como Walter White hablando con Skyler.
White, por favor, vamos a dejar los dos de intentar justificar todo esto y admitir que estás en peligro. ¿Con quién estás hablando ahora? ¿A quién te crees que tienes delante? ¿Sabes cuánto gano al año? Si te lo dijera, no te lo creerías. ¿Sabes lo que pasaría si decidiera dejar de ir a trabajar? Un negocio tan grande que podría estar en el Nasdaq se hundiría. Desaparecería. Dejaría de existir sin mí. No, está claro. Que no sabes quién soy, te diré algo. Yo no estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. Un tío abre la puerta y dispara. ¿Crees que sería a mí? No. Yo soy el tío que llama.
Bueno, pues aquí tenemos a Bryan Cranston. Nos hemos quedado un poco con cara perplejos intentando visualizar esa escena.
Esta escena es
simbólica, es lo de muy simbólica. I'm the one who knocks, que dice en inglés, Bryan Cranston.
Y es como el hecho de que ya ha cambiado, de que ahora él es el peligro y es el que llama a la puerta para coger la pistola y apuntar a la otra persona. Es una escena muy simbólica y que, mira, pues, por suerte la hemos podido traer. Más cositas de los Globos de Oro.
Pasamos de series, serie drama, pasamos a serie de comedia. Muy rápido, porque tampoco en España no ha hecho tanta fuerza, aún no ha llegado siquiera, creo, las que ganaron ayer, que el éxito era para Brooklyn 99.
Es que, bueno, son las dos series que yo creo que Parks and Recreation, que fue la otra vencedora, porque Amy Poehler, que es la protagonista de Parks and Recreation, fue la que ganó Mejor Actriz de Comedia. Brooklyn 99, el nombre.
Okay.
Y Parks and Recreation creo que no tienen aún cadena de distribución en España. Parks and Recreation no lo sé seguro, porque yo creo que vaya por la tercera o la cuarta temporada en Estados Unidos. Pero Brooklyn 99 se estrenó en septiembre y aún no hay ningún contrato con ninguna cadena española. Parks and Recreation no lo sé, no lo dudo. Entonces no digo que sí ni que no. Y bueno, es una sorpresa total, porque Andy Samberg ganó Mejor Actor de Comedia. Y tampoco se lo esperaba. Tenía por delante a Jim Parsons, que el actor de Big Bang Theory, que era partía como favorito. Y bueno, y al final, mira, o sea, pues sonó la flauta para Andy Samberg y para Amy Poehler, que tampoco se lo esperaba, que fue la copresentadora junto con Tina Fey de la gala de los Globos de Oro. Y que bueno, pues que los dos vienen del Saturday Night Live, que eso hay que remarcarlo. Son cantera de Saturday Night Live. Y que ayer, pues eso, dos actor y actriz de comedia y serie, venían un poco de esa cantera de grandes cómicos que es el programa Saturday Night Live de la emisión americana.
También puede influir un poco que ya no solo el hecho de que sea una serie novedosa que está empezando y tal, igual el hecho de que dos de las nominadas, tanto en actor, actriz, como en mejor serie de comedia o musical, eran Big Bang, con Jim Parsons a mejor actor, y Mother Family como Sofía Vergara, mejor actriz. Puede ser igual ya, de hecho, que se está empezando a caducir.
Hay que renovar.
Iba a decir a pudrir, sí. Pero tampoco pudrir porque siguen haciendo gracias y siguen consumiendo. Pero como que se están empezando a caducar un poco estas series y que están empezando a apostar por los nuevos estrenos, concretamente aquí en comedia y musical.
Bueno, Brooklyn Nine-Nine habla de la llegada de la comisaría de un joven poco desafiante, alocado, así muy gracioso él y tal. Y Parks and Recreation es la vida, grabada en falso, es de los directores de The Office, grabada también en falso documental, que es la vida en un parque temático. Entonces, uno de los mismos personajes ahí, también está Nick Offerman o Rashida Jones, que también la vimos en The Office en la cuarta temporada. Y bueno, y son sus aventuras y desventuras.
La verdad es que promete, ¿sois fans de The Office?
Yo sí, yo mucho. Y Parks and Recreation he visto tan solo dos capítulos, que empecé a verla y la tuve que dejar ahí y tengo que recuperarla junto con Brooklyn Nine-Nine. Son propósitos de 2014.
Y luego en la categoría de TV Movie, miniserie o telefilm, pues destacaba Behind the Candelabra, que creo que va a llegar a España dentro de poco.
Sí, de hecho ya está en Yombi, en Canal Plus.
Ya se estrenó en Canal Plus, en verano.
En Yombi se puede ver y bueno, y Michael Douglas que ganó al mejor actor.
Es que se ha dado una circunstancia bastante curiosa con esta película y por cosas de la distribución apenas se ha estrenado en cines, en Reino Unido sí que se ha estrenado y de hecho allí compite a mejor película que recordar o no sé si Michael Douglas
BAFTA, ¿te refieres?
En los BAFTA, sí.
Sí, sí, correcto.
Y eso, aquí en España no ha tenido estreno y le vi en la página de Facebook de Días de Cine, decían que si se hubiese estrenado en cines, que probablemente hubiese sido para ellos una de las mejores 10 películas del año, o sea, sí. Lo que habla de la calidad de la película.
La verdad es que es raro también un poco que baremos. Es que los Globos de Oro en eso de líneas que es de separar unos premios de otros.
Bueno, me parece genial en el sentido de que los Globos de Oro sí que está premiando la calidad que se está dando en televisión últimamente. O sea, que estamos viéndolo con lo de que estamos comentando de Behind the Candelabra, que se está alcanzando un nivel ya de calidad en los telefilms y en las series que compite en cualquier nivel con
la televisión. Yo, pese a no ser un gran aficionado a las series, sí que reconozco que probablemente las mejores historias ahora mismo se estén sucediendo en televisión más que en el cine. Sí.
Pero eso, ¿en qué línea hay para considerar una película? Porque bien, el Reino Unido la incluye, la estrena en cines, la nomina para los BAFTA, pero sin embargo los Globos de Oro entra como TV Movie, como miniserie. Supongo que ahí la decisión de estrenar una película, de no, de qué es TV Movie, qué es una película normal, es un poco ambigua también la línea que separa comedia y drama, porque unas cosas son comedia y otras dramas, cuando en realidad Inside Llewyn Davis no es para nada una comedia y estaba en categoría de comedia musical.
Parece que los Coen tengan ya esa coletilla directamente.
Sí, bueno, aparte también por la música, no sé, sí. Pero...
Y una última cosa, leí en la Cinemanía también que Scorsese decía que los directores como él era lo que soñaban, lo que estaba sucediendo era la televisión cuando ellos empezaron en el cine, eso decía.
Sí, decía Scorsese también que ahora con poco dinero se estaban haciendo grandes películas y que eso era muy positivo para el cine y bueno, en realidad es bueno, y
aquí
en
España, democratización del cine
y aquí en España tenemos el movimiento Little Secret Film de Pablo Maqueda que yo siempre lo reivindico y que mira que también estamos haciendo películas con poco dinero, con poco presupuesto que son de muy buena calidad.
Viendo los nominados, algunos de los nominados que sorprendentemente no se quedaron con algún premio, como por ejemplo era la protagonista de Orange is the New Black. El otro día recordé un chiste que había en Twitter, un chistaco.
No, el chiste no lo viste en Twitter, era tuyo, ¿no?
era mío.
Y luego te lo copiaron.
Y era que tras la nueva imputación de Infanta Cristina, protagonizará la versión española de Orange is the New Black.
Naranja es el nombre que saldrá la Infanta Cristina. Sí, pues mira, a lo mejor estaría muy bien.
Naranja es el negro.
Y vamos otro a pasar... nombre diferente, no sé. Pasemos de esto.
Vamos a pasar a la categoría de cine.
Bueno, en categoría de cine, la película triunfadora en la categoría de drama, sabéis que en cine está drama y comedia, que son dos categorías separadas. La mejor película en la categoría de drama era 12 años de esclavitud, la película de Steve McQueen, protagonizada por Chiwetel Ejiofor. Vamos a escuchar un poco de esta película.
Yo nací como un hombre libre. Vivía con mi familia en Nueva York.
Sé bueno con tu madre.
Hasta el día que me engañaron.
Por Solomon.
Me secuestraron y me vendieron como esclavo.
Bueno, negro, ¿cómo te sientes ahora?
Me llamo Solomon Northup. Soy un hombre libre. Y no tienen derecho a detenerme.
No eres un hombre libre. No eres más que un miserable fugitivo.
Si otro sirviente no obedece a su amo,
Bueno, esta película de Steve McQueen, que sorprendentemente parecía ser la favorita de la Academia de Hollywood, pero no de la Asociación de Prensa Extranjera, y que ayer solo se llevaba un Globo de Oro a Mejor Película Drama, y que deja un poco que desear, y veremos el jueves, que son las nominaciones a los Oscar, qué pasará verdaderamente con 12 años de esclavitud, que estaba dando mucho que hablar.
¿Cuántas nominaciones tiene? Porque, bueno, Chiwetel Ejiofor estaba nominado a Mejor Actor, Michael Fassbender estaba nominado a Mejor Actor de Reparto, finalmente el Mejor Actor de Drama fue para Matthew McConaughey por Dallas Buyers Club, y el Mejor Actor de Reparto para Jared Leto por la misma película, Dallas Buyers Club.
Muy merecido.
12 años de esclavitud tenía 7 nominaciones.
Sí, era junto a American Hustle la película con más nominaciones.
Exactamente, la gran estafa americana.
Bueno, también tendría mejor dirección, tenía también mejor banda sonora de Hans Zimmer.
Se lo llevó Alfonso Cuarón, ¿no? Mejor director.
Mejor director se lo llevó Alfonso Cuarón.
Se puede decir que salvó los muebles sobre la bocina, ¿no?
Sí, a la última hora. Además, totalmente a última hora. La última entrega fue
la de mejor película
y fue cuando subió Steve McQueen al escenario. Así que bueno, ¿qué os parece? Tú sí que la has visto, Pablo, 12 años de esclavitud,
sí,
y hay una crítica muy buena.
Sí, estoy bastante de acuerdo con el premio, me parece una película monumental, una historia increíble adaptada magistralmente a la pantalla a raíz de la autobiografía del propio Solomon Northup, y está claro que de cara a los Oscars es una firma candidata a ser la triunfadora. Uh-huh.
Yo no he tenido ocasión, pero no hay día que me arrepienta de por no haberla visto, de verdad que os lo digo, porque mi Steve McQueen me encanta.
Yo tampoco la he podido ver, pero la prepararemos para dos Goya. Hay para dos Oscars.
Sí, pero... sí, para Goya.
Decir también que la mejor actriz del drama fue para Cate Blanchett por el papel que...
De Blue Jasmine.
Sí, ese es uno de los Oscars que parece fijo, ¿no?
Parece fijo. Para la gala. No tanto el de Matthew McConaughey como actor, que habrá que ver qué pasa en los Oscars, porque no está seguro. Yo creo que Chiwetel Ejiofor ahí también puede... Y Tom Hanks.
Y Robert Redford. ¿No? Robert Redford por All Is Lost, de la nueva de J.C. Chandor, el director de Margin Call, que también suena bastante.
All Is Lost, que ganó mejor banda sonora, ¿puede ser?
Correcto, sí.
Y bueno, y la canción era para U2.
Y la canción era para U2, para Bono.
La película de Mandela.
No recuerdo el nombre, creo que era Ordinary Love.
Yes.
La canción de, sí, de Mandela, del mito al hombre. Vamos con comedia.
Vamos con comedia, que la mejor película de comedia se llamaba American Hustle, o sea, la gran estafa americana. Y vamos a escuchar un pequeño trozo de esta película.
Quiero enseñarte algo. Este Rembrandt de aquí. Viene gente del mundo entero para verlo.
Sí, es bueno, sí.
Es falso.
Anda ya, es imposible.
La gente cree lo que quiere creer. Porque el tipo que lo hizo era tan bueno que para todos es auténtico. ¿Quién es el maestro? ¿El pintor o el falsificador?
La gran estafa americana, pues la ganadora de ayer, la mejor película de comedia, que parece que viene pisando fuerte, porque de 7 nominaciones se llevó 3, o sea, se llevó casi la mitad. En realidad es como la triunfadora nominal de la noche.
Sí, parecía que al principio empezó fuerte, porque el primer premio que se entregó
fue a Jennifer Lawrence. Como mejor actriz de reparto.
Mejor actriz de reparto. Qué bueno, ¿qué os parece que Jennifer Lawrence esté arrasando de tal manera?
Te digo lo mismo que te dije ayer. A mí me da un poco de rabia Jennifer Lawrence porque con tan solo 22 años parece que por cada película que haga se tiene que haber un premio. Y luego ha habido otras grandes actrices que han tenido que esperar a la final de su carrera o ni eso, ni se han llevado el Oscar. Entonces, no sé.
Yo discrepo, a mí sí que me parece una actriz bastante
competente. No digo que sea mala actriz.
Entiendo lo que te refieres, pero sí que es verdad que no soy muy fan por películas como Los Juegos del Hambre, pero sí que es verdad que ha habido películas. La última que hizo David O. Russell, director de La Gran Estafa Americana, que era la de...
El
lado bueno de las cosas, exacto.
Yo ahí discrepo porque creo que el Oscar del año pasado se lo tuvo que llevar Manuel Riva por amor, clarísimamente, pero bueno.
Yo creo que soy más de... voy más con Pablo, sinceramente. No porque Jennifer Lawrence me parezca una mala actriz, ni mucho menos, y incluso le ha dado bueno de las cosas, excepto ese final más tirado a la comedia romántica de toda la vida, me gustó. Pero bueno, son 22 años lo que tienes. Tanto premio, 2 años seguidos de Globo de Oro Mejor Actriz, Oscar a Mejor Actriz, ahora Globo de Oro Mejor Actriz de Reparto. Veremos a ver qué pasa en los Oscars, si llega a estar nominada, que quizá ni eso, no lo sabemos. No lo sé, es muy joven para tanto reconocimiento. Es la niña querida de Hollywood. Además, ya no es que solo esté para director, que cuente con ella directores como David O. Russell, que hacen películas más independiente, más de autor, sino que también tiene su propia franquicia, que tiene los Juegos del Hambre, que le quedan aún dos partes, que Sin Sajo se va a dividir en dos partes, que hasta 2016 o 2017 vamos a tener a Jennifer Lawrence hasta en la sopa. Entonces, luego también participa en X-Men, estaba en X-Men, la primera generación, y no, y supongo, imagino que también estará en X-Men Días del Futuro Pasado, que es la que se estrena este año.
Como Mística, sí.
Como Mística, entonces están todas partes.
Es como Benedict Cumberbatch, que ahora también están todo, pues lo mismo, sí, en versión femenina.
Es la actriz de moda y bueno, tampoco vamos a negarle ese privilegio.
La han bautizado como la niña mimada de la academia.
De Hollywood. Lo es, la niña animada. Luego habrá que ver también cuando pasen los años si esto acaba, a lo mejor tiene una pausa, como ya han hecho otros actores grandes que han ganado premios pronto, como Daniel Day-Lewis, por ejemplo, o si, por el contrario, pues va en crescendo, como se suele decir. Yo he oído y he leído que aquí en la gran estafa americana su papel ya está un poco pasado de rosca, que ya no gusta tanto, está un poco...
De
Jennifer Lawrence, que está un poco excéntrica, un poco estriónica.
Excesiva, ¿no?
Excesiva. Y que quizá un papel así es conveniente tenerlo más adelante, cuando una carrera
yo
más
de Jennifer Lawrence, por cierto, para mí el trabajo más destacado de su carrera es de una película bastante desconocida, que es Winterbone, una película independiente.
Ah, Winterbone, claro.
Y ahí sí que me
nominada
gusta
al Oscar
muchísimo.
También por ella, ¿no?
Sí.
Nominada al Oscar a Mejor Película en el año 2010 o 2011.
Sí,
2010 o 2011. Y bueno, fue la primera película
que
Jennifer Lawrence tendría, no sé,
18 años.
¿No? 18 o 17 años.
El antagonista de actriz, el actor, se llevaba Leonardo DiCaprio por The Wolf of Wall Street, el logo de Wall Street.
Antes de hablar del actor, una cosa que quería decir, que si fuera actor me gustaría ser mujer y que me llamara David o Russell, porque ese tío, o sea, no, es verdad, tiene el año con El Lado Bueno de las Cosas también arrasó en premios interpretativos o tuvo varias nominaciones.
Con Fighter, con Amy Adams.
Con The Fighter también ganó el Oscar, o sea, y ahora Amy Adams también ganadora del Globo de Oro a Mejor Actriz. Entonces, tiene que una buena dirección de actores.
Y los trabaja bien también, trabaja muy bien.
No trabaja también a los técnicos, que según he oído, dicen que George Clooney llegó a las manos con David O'Russell.
Entre Reyes.
Por lo visto tiene bastante temperamento David O'Russell.
Por eso, por tratar mal a los técnicos de sonido y de imagen, y George Clooney llegó a enfadarse con él y a pelearse con él.
Bueno, y ahora que estamos hablando de George Clooney, que lo comentaron ayer en la script, ahora que lo recordamos, pusieron ayer en la script en la SER se me olvidó el nombre, no puede ser, la de Gravity. Sí. A Sandra Bullock la pusieron, pero vamos, se ahogaba en su propio fracaso, la pobre.
María Guerra no es muy amiga de Sandra Bullock.
No, para nada.
Es todo lo contrario. De hecho, yo recuerdo el programa que hicieron cuando se estrenó Gravity, que le llovieron palos a Sandra Bullock, pero totalmente.
Yo voy a salir un poco en defensa de Sandra Bullock porque no me parece.
No,
una...
no la estoy criticando tampoco, o sea, es lo que le han dicho.
No es una actriz muy de mi simpatía, la verdad, pero yo creo que en Gravity sí que lo hace bien.
Está correcta, pero tampoco me parece que. Se ha magnificado mucho su interpretación en Gravity, de todas maneras.
También era para lo que tenían dinero, porque ni Natalie Portman ni Angelina Jolie salían rentables.
Mira, si sale Natalie Portman, Oscar, ¿sabes? O sea, claro, directamente. Pero...
Bueno, aparte el Botox tampoco deja mucha expresión.
Exacto. Hay un espacio. Uh-huh. Lo que decíamos, mejor actor de comedia musical, de Leonardo DiCaprio, que bueno, está muy bien, es un premio más. Lo que pasa es que lo de siempre, hasta que no haya un Oscar bueno que llevará tiempo sin llevarse Oscar.
Sí, no ha ganado
Oscar.
Ganó un Globo de Oro por El Aviador, creo.
Sí.
Ganó con Martin Scorsese también.
Y creo que en Django también ganó.
De hecho,
por Infiltrado fue nominado también.
Con Infiltrado estuvo nominado a los Oscar.
En Django se lo llevó.
A mejor actor, sí que se lo llevó a mejor actor secundario,
no,
creo.
Christopher Waltz.
Se llevó a Waltz.
Christopher Waltz
sería el actor secundario.
Sí.
Y el actor principal el año pasado en comedia, ¿quién sería? No lo recuerdo.
Pues si era Django sería...
No sería, a lo mejor no era de Django. No sé, eso, tarea de...
El lado bueno de las cosas no fue
Bradley Cooper.
Que eso, que es una buena noticia, comentaban ayer los críticos, que es una buena noticia que Leonardo se lleve, pero lo que interesa ahora es el Oscar, no tanto que el Globo de Oro.
A ver, ¿qué pasa? No, el logo de Wall Street se estrena este viernes, Sí, bueno, le comentaremos y nada.
¿Qué opinión merece? ¿Veis que tiene buenas vibraciones sobre esa película?
Sí, sí. Yo mucho.
No, me parece muy buenas. Me parece que vuelve a Casino, al Scorsese de más
ácido. Leonardo DiCaprio ha dicho que es la película de las que ha rodado con Scorsese, con la que más ha visto divertirse al director.
Al director.
O sea, yo creo que eso es buena señal.
Y aparte que se rodea con Matthew McConaughey y Jonah Hill, que son dos actores que están también de moda y que están haciendo muy buenos trabajos.
No hace más con la Q que se ha reinventado en los últimos años.
Y
vamos a pasar con los premios más independientes, digamos, más aparte.
Sí, más alternativos, que son, bueno, mejor guión, mejor película extranjera, mejor película animada. El guión fue para Her, de Spike Jonze, el director de Cómo ser John Malkovich. Y bueno, Her, que todavía tampoco se ha estrenado, la protagoniza Joaquin Phoenix. Y Scarlett Johansson, aunque solo aparece su voz.
Sí.
Es la historia
es
de
un
cómo...
robot, ¿no?
Sí, de cómo ese personaje de Joaquin Phoenix se enamora de un robot.
En Estados Unidos ha recibido muy buenas críticas. A
Está recibiendo muy buenas críticas y no sé, a mí me llama mucho la atención esa historia de ciencia ficción, un poco como en Cómo ser John Malkovich, que mezclaba la ciencia ficción con la realidad cotidiana. Y a ver, en Roma creo que Scarlett Johansson ganó la mejor actriz, la mejor interpretación femenina por la película de Her, cuando ni siquiera se le veía, era solo su voz.
Ostras, pues es un galardón arriesgado. O sea, muy progresista en ese sentido.
Sí, y también pensar que si la vemos doblada aquí en España, ¿qué sentido tiene ese premio? No sé, son cosas que pensar.
Otro de los premios era Mejor Película Extranjera. Esta igual sí que sorprendía un poco, por lo menos aquí en España, que se llevaba La Gran Belleza, de Italia, cuando estaba nominada La Vida de Adele, una película que aquí ha tenido mucho tirón. Y ahí, Pablo, seguro que quieres añadir algo que te ha encantado.
No puedo añadir mucho, solo decir que me gusta muchísimo La Vida de Adele, porque la Gran Belleza no la he visto y espero verla. Y bueno, cuando la vea, pues ya compararé ambas películas.
Yo La Gran Belleza como que me da la sensación de que es un poco pretenciosa en la medida de que quiere ser demasiado, a lo mejor, preciosista y buscar demasiado cine como un poco como El Árbol de la Vida de Terrence Malick, que, bueno, a lo mejor no con esa trascendencia espiritual,
cuidado, Terrence Malick.
Sí, pero sí con esa afán de, bueno, estoy haciendo cine bellísimo, estoy haciendo una cosa aquí,
una cosa un poco pedante, ¿no?
Sí, no sé, me da esa sensación. Sí. Y La Vida de Adele es que era tan natural y
natural,
tan íntima y tan cercana. Y
yo la de La Vida de Adele son las escenas de sexo que más naturales y preciosas que yo he visto en el cine hasta ahora.
Sí, sí, y además largas, totalmente, y sin música, sin ningún
adorno. Y la película
adorno.
Dura casi 3 horas y no le sobra nada, o sea, es perfecta.
También destacamos las bandas sonoras, que se llevaba Cuando todo estás perdido, composición de Alex Elbert, y luego Canción se llevaba el grupo de U2, que creo que ya lo he dicho.
Sí, la Ordinary Love de U2 para la película de Nelson Mandela, el biopic de Nelson Mandela.
Y pasamos a animación, que creo que es ya la última que queda.
Y bueno, que estaba Frozen, los Croods
y Gru.
Antes comentaba, antes de entrar al estudio, Rafa, antes de que se fuera, ha dicho que, bueno, Hayao Miyazaki estaba nominado por The Wind Rises en mejor película extranjera.
Y no había nominado.
Y no la habían nominado mejor película
de
animación.
Por cierto, de película extranjera, otra gran película, La Caza. De Vinterberg y protagonizada por Max Mikkelsen, otros actores de momento, muy buena.
Y eso, estaba nominada en mejor película extranjera, no en animación. Quizás si hubiera estado en animación, pues hubiera podido llevarse el galardón.
No lo creo tampoco.
Frozen, yo hubiera ido con Frozen.
A mí me hace mucha gracia que ayer, a lo largo de toda la gala, en los descansos y justo al final, cuando ponen esta repesca de los mejores momentos de la gala, te ponían la canción de Pharrell Williams, la de Happy, que esa canción es la banda sonora de Gru 2, mi villano favorito, cuando la ganadora era la de Frozen. Eso me hacía esa gracia. Siendo la ganadora de Peli de Disney, que la de DreamWorks no pusiera la banda sonora. Pero bueno.
Yo la sensación animada me alegro de que no estuviera nominada a Monsters University, porque me parece el más flojo que ha hecho Pixar. Sí. Bueno, no he visto la de Aviones,
de acuerdo,
que también tiene una pinta bastante mala.
No, pero Aviones no es de Pixar.
¿Es Disney?
Pero es que estoy de acuerdo, la Monsters University fue atacar a un clásico.
Es que Pixar está atravesando por el momento más flojo desde que empezó. A ver si el año que viene con The Good Dinosaur, ¿no? A ver si vuelve a recuperar el buen nivel.
Sí, porque no sé vosotros, pero a mí Brave tampoco me entusiasmó demasiado.
No, a mí tampoco.
Por eso, que son 2 años que lleva...
Sí,
justo, es que todo
hecho,
esto...
Fue desbancada, ganó Brave el año pasado el Oscar, ¿verdad?
Sí, ganó Brave, estaba Brave y Rompe Ralph, y al final se lo llevó Brave. Sí. Yo para mí me gustó más Rompe Ralph.
Sí, yo
creo que es todo fruto un poco de la sinergia que hay ahora mismo entre Walt Disney y Pixar, que están trabajando juntos, Y entonces, aunque se mantiene esa diferencia de marca, de esto vamos a ponerle la lamparita de Pixar y a esto no, sí que se nota que hay un poco de sinergia y que a lo mejor se da más importancia a unos proyectos que otros, y en esa mutación, ¿no? Está perdiendo Pixar y está reinventándose un poco.
Y a mí, de cara a los Oscars, me encantaría que estuviera nominada la película que mencioné anteriormente, Ernest and Celestine. ¿No? Sí.
Bueno, ya para acabar esta y cerrar esta sección de los Globos de Oro y despedirnos ya hasta el año que viene, si es que estamos, un titular. José.
No sé, yo es que soy muy malo poniendo titulares y más así de repente. No hemos hablado de la gala. Yo creo que la gala empezó bien y luego se fue apagando y tuvo muy pocos momentos.
Que tres horas es... Tres horas y encima de madrugada que vinimos todos con sueño.
Yo no sé qué titular ponerle, no me atrevo a decir.
Venga, yo sí me atrevo. Yo diría que las tres favoritas no pierden. Las tres favoritas son Gravity, 12 años de esclavitud y La gran estafa americana. Y todas ganan porque todas han obtenido sus premios. Y bueno, un empate, ¿no? Diría entre las tres.
Voy a ir un pelín más allá. Yo, Steve McQueen, el nuevo Kubrick. O sea, me parece increíble como un director tan joven y que ha hecho tanto pocos proyectos así de manera tan, vamos, tan rápida.
Tan efectiva,
exactamente,
¿no?
Ya se ha consolidado como uno de los mejores directores.
Tiene bastantes detractores, más de lo que parece.
Sí, sí,
yo,
sí, sí.
A mí me encanta, a mí me gusta muchísimo, pero tiene bastantes detractores. No le gusta ese estilo tan...
Pero es un cine polémico.
Tan descarnado, tan...
Sobre todo entre el gran público. Es cuando más dificultad tiene. Aquí 12 años de esclavitud se ha mantenido poco en salas.
El cine de McQueen es que es muy duro y puede herir la sensibilidad de cierto público y es comprensible.
Bueno, y si os cuento lo que cuando puse Shame en mi casa, que se la puse a mis padres, lo que desarmó, pues ya ni te cuento. Ya no vamos a decir.
Y Hunger, la primera muy buena también. De
El precio irlandés, con Ingola de Amel, interpretado por Michael Fassbender.
¿Algún titular más?
Ay, que no se me ocurra nada. Luego lo pongo en el Twitter o algo.
Venga.
No quiero.
Pues vamos a pasar con lo siguiente, que son las candidaturas y las nominaciones a los premios Goya.
Te amo, Carla Diego López. Y que si te quieres casar conmigo en la finca de mi padre, para acabar la gran familia española de mi padre, y que todos volvamos a ser felices.
Para casar sí que tener 18 años.
Podemos esperar.
Un Beatle.
Peter.
Sí, el pelo, el chaval.
¿Tú crees que le dejarán ver a Lennon?
¿Estás loca? Suerte tendrá si lo ve de lejos.
¡Mr. Lennon! ¡John!
Creo que deberíamos mandar al niño con Max una temporada.
¿Mandarle con ese hombre, que está completamente loco?
Es mi padre. Es estricto y serio.
¿Te puedo pedir una birra?
No.
Sabría perfectamente qué hacer con el niño.
Lo que no entiendo es por qué coño dejaste el ejército. Si te lo pasabas, guay, que te cagas.
No os parecéis nada.
A ver si eres capaz de obedecer por una vez sin más. Para variar. Preferiría que no te acercaras a ellos.
Pues aquí teníamos tres muestras de las cinco mejores películas nominadas a Goya Mejor Película de 2014 de este año. No estaban dentro Caníbal y no estaban dentro La Herida porque sus trailers es que... Son muy musicales,
bueno,
¿no?
Son dos películas muy parecidas, muy semejantes a la hora de la realización, y entonces el tráiler, pues, son también muy parecidas y no, el personaje no habla mucho y la música tampoco, también brilla por su ausencia. Entonces tenemos a Antonio de la Torre y a Marian Álvarez, pero no es muy radiofónico, que digamos.
Hemos entregado a cada uno de los miembros de esta mesa y del otro lado de la pecera una especie de porra para que la vayan rellenando, a ver si se pueden preparar para los premios Goya, y la guardaremos bajo llave, y ya el próximo programa, que es el 10 de febrero, justo el día después de los premios Goya, desvelaremos los resultados, quién ha ganado y quién ha ganado menos, por no decir perder.
Bueno, yo creo que puede ser el momento de Daniel Sánchez Arévalo, sinceramente. A mí La gran familia me encantó. También es verdad que, bueno, pues no he visto, por desgracia, 15 años y un día, ni Caníbal, ni Vivir el
Fácil.
Bueno,
lo de por desgracia...
Con Caníbal no te pierdes gran cosa.
Tampoco puedo mirar mucho.
Y
la
con 15 años y un día tampoco.
Entonces, bueno, 15 años y un día y Caníbal. ¿Ahora qué habláis? Venga, 15 años y un día, Pablo.
Pues,
¿qué te parece?
Sí, una película correcta, ¿no? Bien hecha, pero ya está, o sea, muy normalita. Yo que eligieran esa película por delante de Blancanieves, por ejemplo, para competir para los Oscars, me parece totalmente incomprensible. Y que esté nominada también para Mejor Película, también me parece totalmente incomprensible.
A mí Caníbal me parece el paradigma de hacer las cosas mal. O sea, tienes una historia de psicópatas con el puto... Perdón, estamos en horario infantil. Horario Antonio de la Torre, y me haces... No sé. Indignado.
Yo es que vi Caníbal con Víctor y nos salimos igual de indignados. Es más, nos salimos y para recuperarnos pues, nos fuimos otra vez a ver Gravity. Y eso, no sé. Yo, bueno, más que ser el año de Sánchez Arévalo, vale, tiene 11 nominaciones, tiene 10 a la Iglesia, que por cierto no da tiene a mejor película. Eso hay que destacarlo.
Bueno, ¿y cuándo ha tenido esa mejor película?
Pero yo creo que van a estar muy repartidos. Yo, por ejemplo, en cuanto a dirección, igual no se daba a Sánchez Arévalo, pero sí que se daba a Gracia Querejeta, no porque la haya visto, porque todavía no la he visto, pero me la veré para el 10 de febrero, pero porque, visto el apoyo de la Academia a Gracia Querejeta para mandar su película a los Oscar, pues lo mismo que el año pasado. Apoyaron a Pablo Berger para mandar a Blancanieves, cuando, por ejemplo, teníamos otro tipo de películas que podrían haber triunfado en los Oscar. Como...
Hombre, pero si triunfó de Artis, no entiendo por qué no podía haber triunfado Blancanieves en los Oscar.
Precisamente porque mandar otro tipo de película, y encima cuando estaba Moore por en medio, era muy difícil. Encima, bueno, volver a mandar otra película muda... Se truncaron las cosas.
Que, por cierto, la idea original de una película de así fue antes de Pablo Berger, antes que de Michael Hanavicius.
Sí, ya tenía desde hace tiempo preparado. Es que por problemas de producción, pues la dejaron. Y hasta que no salió de Artis, no se pusieron las pilas para acabarla. ¿Qué pasa? Que llegaron con un año de tarde.
Bueno, yo creo que también que, como te he comentado a ti, Pablo, alguna que otra vez, claro, si mandas una película a representarte internacionalmente a los premios más prestigiosos del mundo y luego no la nominas ni a mejor dirección ni a mejor película en tus propios premios, es un poco contradictorio por parte de la Academia. Entonces, por esa razón también, a lo mejor 15 años y un día ha entrado antes que otra.
Es que de verdad que 15 años y un día no pasa de Telefilm, es que es así, yo lo veo así.
Brutal. Bueno, yo también quería romper una lanza a favor de Caníbal, que la habéis criticado aquí mucho. Yo, si se parece un poquito a La Herida, no sé si habéis visto La Herida, sí. A mí La Herida sí que me gustó, y yo me imagino que La Herida es una película del tipo de Caníbal, con un personaje donde vemos durante todo el metraje a un personaje con mucho silencio, con mucha lentitud, pero que al fin y al cabo La Herida a mí me transmitió mucho y me metió dentro de la protagonista, de Ana.
Caníbal lo que tienes que es un poquito más rítmica que La Herida es mucho más silenciosa, más tranquila, pero claro, porque ahí te está transmitiendo. Pero, tío, no puede. Un asesino, un caníbal andaluz no tiene misterio.
No conduce a ninguna parte, no. Seamos sinceros.
Bueno, Fernando Franco puede ser el que se lleve el premio a mejor director Nobel por La Herida. Luego también está Jorge Dorado por Mindscape y Rodrigo Sorogoyen por Stockholm.
Yo quería decir una cosa sobre la película.
Neus por La Plaga.
Que yo he echado mucho menos que no esté nominada a mejor película 3 bodas de más. Porque me parece una comedia española fresquísima. Me gustó bastante, fui al cine a verla.
¿Mejor que La Gran Familia?
Para mí sí. Sí, uh-huh. A lo mejor me llevo algún palo, pero sí, y vamos, por delante de 15 años un día, desde luego, Caníbal y La Herida no la he visto y Vivir tampoco. O sea que...
Y bueno, David Trueba, que a lo mejor también merece un poco de reconocimiento después de su trayectoria con Vivir y Es fácil con los ojos cerrados.
No están aquí en estos nominados el San Vicentero David Valero, que era candidato a Goya Mejor Dirección Nobel. Uh-huh. Por Los Increíbles.
Era candidato a mejor documental. Mejor
y
largo documental.
Dirección Nobel también.
Ah, Dirección Nobel.
Tenía varias nominaciones.
Vale, y mejor
película. Varias candidaturas.
Y bueno, no está. La verdad es que es una pena. Los Increíbles, nosotros sí que la hemos visto. Y ya quien tenga la oportunidad de verla, es una pedazo de película, un documental sobre tres personas que viven su día a día enfrentándose a los obstáculos que le ponen por delante. La vida y recomendable.
Hablando de Tres bodas de más, no está en mejor película, tampoco está en mejor director, pero sí que está, por ejemplo, en guión original, compitiendo con La Gran Familia Española, La Herida, Vivir es fácil con los ojos cerrados, y en algo un poco sorprendente, en mejor actor revelación, con Berto Romero.
Y mejor actriz con Inma Cuesta.
Con Inma Cuesta, también.
Bueno, el mejor actriz, yo creo que Marian Álvarez, por La Herida, lleva todas las papeletas de llevárselo.
Y Inma Cuesta está muy bien, en Tres bodas de más, pero sí, todo parece indicar que se lo va a llevar.
Normalmente los premios siempre acaban yendo al drama.
Al drama, sí.
Y es que se valora más la interpretación.
Yo no sé si
dramática.
No tenéis la impresión de que, bueno, tanto los Goya como los Oscar, las comedias están un poco infravaloradas. No tienen el suficiente reconocimiento.
Cierto. De hecho, parece ser que los Globos de Oro sea como una categoría de segunda, ¿no? Mejor película cómica. O sea.
Incluso en Film Affinity, ahora que tengo de esto delante, siempre arriba te pone la ganadora, la película ganadora. Pues esa especie de maquetación que tiene la página web
da preferencia a drama,
¿no? Solo hace drama. Sí. Y luego ya pone comedia en listado, no en mosaico como hace con drama. Antes hablábamos de las películas extranjeras. Aquí en Los Goya volvemos a encontrarnos con La Caza de Vinterberg, con la gran belleza de Sorrentino, con la vida de Adele, y nos encontramos con una vieja amiga, con Amour de Haneke, que parece ser que las nominaciones van con un poco de retraso.
Me parece una elección buenísima, de salvo la gran belleza, que no la he visto, las otras tres me parecen totalmente acertadas.
Es como vaya podio, ¿no? De a ver quién se la lleva, ¿no?
Y es una gran muestra de que el cine europeo goza de muy buena salud y se están haciendo muy buenas películas en este continente.
Yo este año La caza a mí me dejó también muy, muy impresionado. Si no la habéis visto, la recomiendo, decididamente.
Bueno, luego tenemos a actor, que tenemos a Eduard Fernández por Todas las mujeres, Javier Cámara con Vivir es fácil, Antonio de la Torre por Caníbal y Tito Valverde por 15 años y un día. Eduard Fernández ha recibido muy buena crítica por la película de Todas las mujeres. Quizá
¿De Mariano Barroso era?
El favorito. Sí, Mariano Barroso. Y
sí,
bueno,
allí cuando bueno, yo como el curso pasado estaba en Málaga, en el Festival de Cine gustó mucho esa película. No notaba al concurso.
Pero por lo que tengo entendido era una miniserie de la TNT, que fue luego posteriormente montada en largometraje o algo de eso.
Sí.
¿De cuál película?
Del mismo título, Todas las mujeres.
Era primero serie y luego...
Y ahora posteriormente lo ha adaptado a película, sí.
Más cositas de los Goya. Actor de reparto, Carlos Bardem por A la gran enamorado, Juan Diego Boto por Ismael, Antonio de la Torre también nominado por La gran familia, y Roberto Álamo también por La gran familia
española. La gran familia de las pocas que repiten hasta nominaciones en mismas categorías.
Sí.
Actriz de reparto, Susi Sánchez por Las 10.000 noches en ninguna parte, María de Verdú por 15 años y un día, Tere de Pávez por Las brujas de Zugarramurdi. Esta es una de las primeras que nos encontramos de la Iglesia.
Que ya se lo llevó en, o sea, tiene en colaboración con Alex de Iglesia en Mola Tiste Trompeta, el Goya Tiz y Reparto.
Y Natalie de Poza por Todas las mujeres, aquí en reparto. Actor de revelación ya decíamos antes, bueno, y a Berto Romero se sumaba Patrick Criado por La gran familia, otra de tantas.
¿Se lo llevará por tirón mediático Berto Romero?
Yo creo que puede ser que sí. Luego también está Hobbit, que es otro cómico. Hobbit, que es un monologuista de la Paramount, que fue boxeador.
Me gusta muchísimo, sí.
Y también está ahí con A la gran enamorado. Veremos a ver qué pasa.
Y Javier Pereira por Stockholm, que tiene poquitas, pero tiene unas cuantas, ¿eh?
Stockholm, yo creo que también quiero verla. Es una película que está recibiendo muy buena crítica, muy personal, que es sorprendente.
Y con un bajo presupuesto, hecha con poquísimo dinero.
Y ya destacar la última candidatura, bueno, de otras tantas, que sería animación, donde encontramos Extraordinario viaje de Lucius Dump, Futbolín de Campanella, Hiroku, Defensores de Gaia, y Justin y la espada de valor, que esa estaba producida por Antonio Banderas, si no me equivoco.
Y bueno, vamos a escuchar ahora una canción de las nominadas a canción, mejor canción original de La gran familia española, y volvemos con los Gerardos de Oro.
Storm out in the street tonight, and I'm wondering.
Pues vamos con los Gerardos de Oro, que es el primer año que se hacen aquí en España, que los trae el mismo director de los Gerardos franceses, de los Gigats. Que son pues una especie de Razzi.
Yo no tenía ni idea de que existían, pero cuando los he visto me ha dado mucha atención y
el miércoles se dan. Y hay varias candidaturas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, Pablo, te voy a dar una y te voy a decir los candidatos y tú me vas a decir cuál crees tú que va a ser el Gerardo a ese peor. Contertulio, concretamente. Yo, la candidatura que yo te doy a ti es Gerardo Contertulio en programa de actualidad con las ideas más asquerosas. O sea, ya vemos que esto tiene un toque de humor muy, muy gracioso.
¿Y nominados?
De nominees are Paco Maruenda por Arrojo Vivo, de La Sexta. Eduard García Serrano en El Gato de Agua, Intereconomía. Edurne Uriarte por La Sexta Noche. Y Salvador Sostres por El Gato de Agua, Intereconomía.
¿Con cuál quedarse, no? Madre mía.
Vaya perlas.
Vaya perlas. Menuda selección. Pues no sé. Yo creo que el gran favorito del público es Paco Maruenda. ¿Maruenda o Maruenda? El debate de siempre.
Maruenda o Maruenda. Y yo creo que Paco Maruenda debería de tener dos opciones. O sea, debería estar nominado por Al Rojo Vivo y nominado por La Sexta noche.
Ya, pero y por Espejo Público, que también.
O sea, la misma.
Los cuatro sería Paco Maruenda.
A Eduardo Serrano, este que has dicho de Intereconomía, ¿no?
Sí.
Leí hace poco que le han impuesto una sanción, una multa, porque llamó, no sé si puede decir, zorra.
Sí.
A una edil del Partido Socialista.
Sí, por 10.000 euros, creo que. Ahora, José, te toca a ti.
Venga,
deportes,
va,
¿vale?
Deportes, va.
Gerardo, el periodista deportivo que conoce lo que ocurre en la cabeza de los futbolistas y de los entrenadores de la liga mejor que ellos mismos. Los candidatos son los Manolos, Manu Carreño y Manolo Lama, de Cuatro.
Que van en pack, ¿no? Los Manolos.
Josep Pedrerol, de Jugones, La Sexta. Enrique Márquez, de Tiquitaca, La Sexta. Y Juan Carlos Rivero, de Estudio Estadio, de La 2.
Bueno, a ver, de esos, mira, Juan Carlos Rivero, o sea, voy a hacerlo por eliminación, ¿vale? Juan Carlos Rivero me parece un tío muy normal, ¿vale? O sea, es un tío, tú dices, Juan Carlos Rivero, te imaginas una persona normal, no tiene ningún punto de... No, es que ¿qué personalidad tiene Juan Carlos Rivero? Nadie se acuerda de él dentro de mucho.
A mí, o sea, no me suena directamente.
Luego, ¿cuál era el de Tiki Taka?
Enrique Márquez.
Enrique Márquez. Este no sé quién es.
Este estaba en Marca TV y ahora estaba dirigiendo Tiki Taka, el programa este de la historia de
grandote,
sí.
Con la cabeza redonda. Vale. Sí. Pues nada, ese tampoco, porque no sé quién era. Los Manolos. Manolo Lama es Manolo Lama. Y yo creo que de pequeño lo escucha mucho y me sentía. O sea,
en el FIFA.
En el FIFA, y entonces no. Así que yo creo que se lo queda a Josep Pedrerol, que para mí es una fuente inagotable de humor.
Es que las realizaciones de Pedrerol son malísimas, yo tengo que añadir.
Bueno, y ese
bueno, ahora
con los becarios y todo.
Pedrerol, ahora que estaba manifestándose con los trabajadores de Intereconomía porque había una huelga por impagos o no sé exactamente.
Leí un tuit, no sé si esta mañana o ayer, que era algo así como, a mí esto del Balón de Oro me parece una canchinchola o algo, una cosa así muy rara que escribieron, un chirigay, una palabra de estas de pueblo, de abuelo, un churigui o cosas así. Así que se lo daría a Josep Pedrerol.
Y ahora para Víctor, elige, ¿peor presentadora o peor presentador? ¿Cuál te digo?
Peor presentador, va.
Vale, pues los candidatos son Pablo Motos por El Hormiguero de Antena 3, Pedro Piqueras por los informativos de Telecinco.
Hombre, Piqueras.
Manel Fuentes, bueno, por Tu Cara Me Suena. Josep Pedrerol por Punto Jugones. Y Carlos Latre por Uno de los Nuestros.
Josep Pedrerol ahí puede, debajo de vos.
Me quedo con Pablo Motos, lo siento. Me parece. No entiendo El Hormiguero. Sinceramente.
Sorprende igual que esté nominado.
Es probablemente el programa más infumable que se haga hoy en día la televisión de España.
Sorprende igual que esté nominado Pedro Piqueras cuando este año se había llevado Ondas a Mejor Presentador.
Claro, no sé, es un poco raro. Sí. También, claro, no sé quién. ¿Los Ondas quién los otorga?
Radio Barcelona, que es Prisa. Que ahora comparte accionariado. Exactamente, con Mediaset.
Hombre, pero lo de Piqueras sí que me ha parecido
llamativo.
No sé, sí, mucho. No sé, me parece un gran profesional de toda la vida. No sé,
yo Pablo Motos me parece un poco artizo. Yo, Pablo Motos.
Desde que se ha mazado.
Yo, por cierto, una vez tuve a Pedro Piqueras al lado de la mesa cenando en El Inforno, el restaurante este famoso italiano que conocerá a José. Y lo tenía al lado, sí, estaba allá al lado.
Es un restaurante de Albacete muy conocido.
Y estuve por acercarme, pero la verdad es que no fui a decirle nada.
Yo lo vi viendo el Albacete, yendo al Albacete Balompié, no me acuerdo qué partido, pues lo vi allí.
Otras de las candidaturas, pero que ya no vamos a indagar más, ya el miércoles veréis los ganadores de estos premios, eran, por ejemplo, Gerardo, la señora teñida de rubio, que no conoce nada de la actualidad, que ahí era pleno para Sálvame, que estaban Lidia Lozano, Miguel Jiménez, Rosa Benito y Chelo García Cortés.
Madre mía, las cuatro fantásticas allí.
Reality Show, donde está Gandía Sor, Gran Hermano 14, I Love Tamara y Mujeres, Hombres y Viceversa.
I Love Tamara. ¿Qué es eso? ¿Que eso sí ha llegado a existir?
¿Pero qué Tamara? ¿Tamara esta de la
Tamara
de...
Falcó, la hija de... Si quieres, era... Tenía un reality, no sé si lo habéis visto. Bueno, no sé si lo habéis enterado siquiera.
I Love Tamara. ¿Y qué se trataba? ¿Qué había que hacer?
La vida de Tamara.
Ah, vale, que era como el Mario Vaquerizo y Alaska. Vale.
Exactamente. Y la última de todas, bueno, la última no, otra de tantas, Gerardo, el mayor fracaso televisivo del año. Donde destacan Mongolia sobre ruedas de Mercedes Milá en 4, que solo emitió un capítulo, que yo recuerdo. Así nos va, de Florentino Fernández con Ana Simón. Ahí podemos recordar a alguien que toca de Duque Lele.
Programón, a Enzo.
El Intermedio International Edition con Dani Mateo. O más gente con Ani Gartiburu.
Pero vamos a ver, el Intermedio International Edition, ¿eso no es del año pasado, hace dos años?
Del año pasado.
Es de antes de verano, sí.
Duró de febrero a marzo.
Sí.
Vale. Pues a mí me gustaba.
A mí también me gustaba, yo lo pasaba genial. Y lo hacía genial Dani Mateo.
Me gustaba. Y luego salían los colaboradores, había alguno que estaba.
El Chinorri era muy bueno.
El chino era muy bueno, me gustaba mucho. Y
vamos a hablar de los estrenos. Pero no vamos a poner los cortes porque ya no da tiempo, porque tenemos que dar nuestro regalo, sobre todo.
Vale, pero vamos a hablar de los estrenos.
Lo primero de todo, El Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese. ¿Vais a verla? ¿Tenéis ganas?
Sí, muchísimas.
La semana que viene estoy en el cine para verlo.
No, no quiero poner ni sintonía ni nada. Yo ahí a lo loco, a no crazy. Ni sintonía. Ya tenemos de fondo esto de la gran familia. Vamos ahí a tope.
A tope.
Con
además, podemos aprovechar ahora que han hecho este día despertador tan especial ahora todos los cines, que van a bajar las entradas a 3,90 euros. Todos miércoles, ¿no?
Aquí en Elche era diferente, ¿no? Aquí en Elche los cines ABC del Al-Yu.
Sí, creo que ahora de lunes a jueves iban a poner las entradas a 5 euros.
Porque no estaban adscritos a esa promoción, a esa rebaja de precios, y entonces lo hacían de otra forma.
Bueno, por eso sí que están los de Alicante y los de Santa Pola, por ejemplo.
Pues el logo de Wall Street, este viernes, con Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Matthew McConaughey, la historia de este broker de bolsa que así de la nada llega a hacerse millonario y a montarse unas fiestas del copón. Y se dice muchas veces la palabra fuck, que eso también es importante.
Mandela del mito al hombre, la película, la biopic de Mandela, que pues mira, se estrenó justo un mes después de su fallecimiento.
De hecho, la premier coincidió con la muerte de Mandela.
Sí.
Sí, madre mía.
Sí, pero que nadie piense que se ha estrenado ahora aprovechándose
de la muerte
de Mandela, porque estaba ya programado desde hace ya muchísimos meses atrás.
Bueno, de hecho, antes de Navidad se estrenó un documental sobre Mandela también, ¿no?
Plot for Peace, un documental con un director español, sí.
Uh-huh. Y bueno, también se estrena Serillo, el documental sobre el conflicto vasco.
También, esta semana tenemos unos...
Muy oportuno también.
Sí, tenemos unos estrenos muy oportunos entre Serillo y Mandela, también casi.
Bueno, es la historia de cómo dos amigos, bueno, uno de ellos que es cineasta, se entera por la televisión de que han detenido a su amigo por estar violando a la banda ETA, y trataba todo este tema de forma documental, uh-huh, que en San Sebastián ganó.
Ganó a mejor producción vasca, creo, si no me equivoco.
Y bueno, puede ser que sea interesante, sobre todo verlo ahora con la perspectiva y con la actualidad como está hoy en día. Y por último, Todo el Santo Día, una producción italiana, y bueno, una comedia romántica, sin más, que poco nada tiene que decir. Habrá que ver qué pasa con ella. Ya vamos al sorteo.
Regalos.
Al sorteo, esas palmas ahí.
Bueno, pues ya que tenemos aquí a los invitados, vamos a hacer que ellos sean nuestras manos inocentes para ver quiénes han sido de los participantes de nuestro sorteo de esas dos suscripciones a la lista fuera de series, pues a ver quién se las van a llevar. ¿Y quién quiere ser el primero?
Bueno, a ver, vamos a hacer esto ordenado. Lo que pasa es que para dar tensión vamos a bajar la música de fondo, que no
es muy climática.
Ahora hay un silencio y ahora es como que más íntimo, es como más, a ver qué pasa, no des golpecitos. Vamos a un silencio. Ahí, muy bien, un silencio en la radio viene de lujo. Bien, vamos a ver, vamos a darle vueltas al este con los papelitos, al estuche. Y ahora una mano inocente va a coger un papel, que es Pablo. Adelante, Pablo. El gancho.
Este mismo.
Y ahora tienes que abrirlo y leer el nombre que aparezca en él. Si puedes abrirlo.
Sí, hombre, sí puedo.
Ahí, muy bien.
Salvador Campello.
Salvador Campello. Mira, Salvador Campello, un viejo conocido de Radio UMH, creador de Buenos Días UMH. Se lleva esa suscripción a la revista Fuera de Series. Y la otra,
con el segundo,
por Víctor Mondejar.
No lo vais a creer. Ha tocado mi padre. No es coña, ¿eh? Tongo. No es coña, no es tongo, ¿eh?
Vamos a ver, hay papeles...
Mira que lo estaba pensando, digo, por favor, que no me toque, que me acusan aquí de todo. O sea...
Bueno,
José Vicente Mondejar.
José
Vicente Mondejar, enhorabuena.
Ya puede ponerse con las series a tope.
José Vicente Mondejar y Salvador Campello, nos pondremos en contacto con vosotros, si nos estáis escuchando, porque si no os diría que os pusiese en contacto con... No, da igual. Nos pondremos en contacto con vosotros y os comunicaremos qué es lo que tenéis que hacer para tener esa suscripción anual a la revista Fuera de Series desde CJ Navas, con artículos de Fausto Fernández, de Alberto Rey, de Marilo García, de
Noel Ceballos. Decir Marilo Montero.
De Marilo Montero también. Y en fin, enhorabuena. Y yo ya estoy suscrito y el número cero está muy bien.
Pues yo creo que ya podemos dar casi por finalizado nuestro programa de hoy.
Sí, nos despedimos.
Nuestro primer y único programa de enero. Ya después de parar los exámenes volvemos el 10 de febrero con otro especial. No de los premios Globo de Oro, pero sí de los premios Goya.
Sí, no, bueno, nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en iVoox y en el blog radio.umh.es y la revista cinemática.wordpress.com.
Etc. Gracias. Muchas gracias también a Patricia López, a Aitana, que está por ahí también. Hola, Aitana. A Víctor, gracias por haber venido.
Muchas gracias.
A Pablo Correas, también por estar con nosotros.
A José Alfaro, gracias por haber venido.
A Alejandro Navarro. Y nos despedimos con la canción original ganadora ayer en los Globos de Oro de la película del biopic de Nelson Mandela, Del mito al hombre. La canción se llama Ordinary Love y es del grupo U2 de Bono. Adiós.